Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Estamos aquí un día más para hablar de la NBA. En esta ocasión vamos a comenzar a comentar un poquito el mercado de traspasos, porque han salido cositas en los últimos días. Hemos tenido, por supuesto, el gran traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets, que es el movimiento que va a marcar la temporada y, por supuesto, que puede traer más movimientos por detrás de los Nets y del resto de equipos implicados. Estamos aquí, Juan, Agustín y servidor, para hablar un poquito y vamos a comenzar fuerte porque ayer Shams ya comentó los primeros rumores, pero antes de comenzar sí que quería dar un par de fechas que lo hablábamos antes de empezar, pueden estar un poco en duda por el contexto de la temporada y es que el 6 de febrero la mayoría de jugadores que firmaron contrato en la pasada offseason ya pueden salir traspasados. Sabéis que hay restricciones para los jugadores que acaban de firmar y sobre todo el día importante, el día de la locura, 25 de marzo será el deadline, el cierre de traspasos de esta temporada. Chicos, comenzamos con lo que ha definido Shams en The Athletic como el equipo que se espera, uno de los equipos que se espera que sea más activo en el mercado de traspasos. New Orleans Pelicans, que están recibiendo ya llamadas por JJ Redick y Lonzo Ball.
Sí, a ver, lo primero que hay que decir en este caso es que me parece que los Pelicans son, no sé si la mayor decepción de esta temporada por ahora, pero están ahí, están anteúltimos en el oeste cuando estamos grabando este podcast con marca de 5 victorias y 10 derrotas. Y generalmente en esos casos, bueno, los equipos empiezan a buscar algunas salidas, ¿no? Está claro que es un equipo que probablemente mire más a futuro que a presente con esta realidad, por eso Redick no entra y lo de Lonzo. Va más, si bien es un jugador joven con potencial, va más por el lado de que, bueno, no ha mostrado un progreso, no termina de encontrar su lugar en el equipo y se le vence el contrato, ¿no? Me parece que ese es el factor clave que puede hacer que salga de los Pelicans. Evidentemente con New Orleans ya anticipando que no va a renovar o incluso que no le interesa que Lonzo renueve. Entonces, bueno, es hasta bastante lógico, ¿no? Que empiecen a surgir esos rumores.
Sí, debo decir que me sorprendió un poco, de hecho, que Lonzo no renueve en esta última ventana que hubo de renovaciones, porque había mostrado un cierto progreso la temporada pasada, pero la verdad es que ahora se estancó en eso, sigue, hasta tuvo una regresión, de hecho, con los porcentajes de tiro, que los había mejorado un poco, ha caído, y hasta New Orleans, en los 2-3 partidos que Lonzo no jugó por un problemita que tuvo en la rodilla, empezó a probar a Alexander Walker como base, tuvo un partido espectacular, tuvo otros partidos en los que no lo hizo tan bien. Pero nada, es un jugador joven al que parece que quieren darle su cuota de minutos y qué mejor para eso que nada, que correr a Alonso y en una temporada quizá ya perdida, todavía no, pero quizá dentro de una semana sí, bueno, darle a este chico unos 40 partidos quizá de base y ver para qué está.
La verdad que es terrible y yo creo que lo que decís, ¿no? Habla muy mal de la planificación de los Pelicans, creo que habla muy mal también de la apuesta que han hecho por Eric Bledsoe, porque ni encaja ni está funcionando. No sé quién de los dos lo puso en Twitter, ¿no? Que los Pelicans estaban siendo uno de los equipos más lentos de la liga. La pasada temporada vimos cierta progresión en Lonzo Ball, pero es que este año está lanzando 7,2 triples por partido y registrando un 29%. Es decir, está lanzando más triples que nunca con el peor acierto de toda su carrera. JJ Redick, por su parte, además jugando 20,5 minutos, que es pues la cifra más baja desde su tercera temporada cuando estaba en Orlando Magic. Es decir, es muy posible que viendo la situación y viendo el desempeño del equipo, que ya hemos comentado en algún otro podcast, que cuando no está Steven Adams son absolutamente terribles en defensa y es un equipo planteado para defender, es posible que ya supiesen que iban a salir o que estuviesen en conversaciones o que hubiesen avisado a sus agentes de que esta temporada podían salir traspasados. Ahora la cuestión es dónde va a acabar cada uno, porque Redick es un tipo valioso, tiene experiencia, es un gran veterano de esta liga y solo la pasada temporada de toda su carrera ha sido la única que no ha estado en playoffs, pero quizás es un poco más complicado encontrar un equipo donde pueda encajar Lonzo Ball porque necesita unas características muy concretas.
Yo, es cierto, Redick obviamente es un jugador que encaja mucho más fácil, ¿no? Es también un expiring, se le vence el contrato, entonces, bueno, no debería haber tantos problemas en moverlo incluso a un equipo contendiente. Siempre esa clase de jugadores ayudan a esa clase de equipos. Bueno, hablamos de más allá de lo difícil que puede ser para algunos equipos en puntual por temas contractuales, pero Lakers, Clippers, Bucks, serían equipos que teóricamente encajaría bien un jugador como Redick. Es cierto que lo de Lonzo es más complicado porque es un jugador que no termina de encontrar su verdadero rol, me parece, como jugador NBA. Yo sinceramente igual todavía confío bastante en Lonzo. Me parece que es un jugador que, si bien probablemente nunca vaya a justificar ese segundo pick que tuvo en el draft, me parece que puede ser una pieza valiosa para muchos equipos. Creo que es un buen defensor y con potencial de ser muy bueno. No es un gran triplero, ha tenido una regresión clara en ese sentido, pero es un jugador inteligente, buen playmaker, me parece que puede ser una pieza para un equipo ganador, y en ese sentido propongo un trade, a ver qué piensan.
Ojo, a ver.
Los Golden State Warriors. Me parece que sería un jugador ideal para los Warriors. Tenemos toda esta polémica del padre y demás, que siempre ha hablado mal de Golden State, pero bueno, sacando todo eso de lado, me parece que Lonzo encajaría muy muy bien. Creo que Golden State lo que más necesita en este equipo es un jugador que pueda complementar mejor a Curry y sacarle un poco la responsabilidad de estar creando todo el tiempo con la pelota en las manos. Creo que lo tiene con Draymond Green, pero bueno, necesita algo más, ¿no? Y creo que incluso lo tiene en algún momento con Wanamaker, y es un jugador que puede darle eso a los Warriors en algunos pasajes de los partidos, pero Lonzo es otra clase de talento, ¿no? ¿Por quién podría encajar? Bueno, Oubre es otro jugador que parece estar en cuestiones vinculados a rumores. Es otro Spiding, tienen contratos similares, podría darse un mano a mano. No sé si los Pelicans aceptarían eso, porque no sé si Oubre tampoco encaja tan bien en el equipo, pero quizás con algún pick de, no digo de primera ronda, pero alguna otra cosa, o un Pascal, algún jugador joven, quizás lo convencen, sabiendo los Warriors que Lonzo va a renovar, ¿no? Si no, no tendría sentido. Pero creo que podría ser una cuestión. A ver, los Pelicans no pueden pedir mucho por Lonzo. Es un jugador que está jugando mal, que va a ser agente libre dentro de poco, entonces tampoco pueden sacar mucho. Me parece que ese sería un trade que, al menos desde la óptica de los Warriors, sería bastante interesante.
Sí, la verdad había pensado en un equipo para Alonso, era difícil encontrarlo porque era un equipo que busque un base titular, no lo vas a llevar a Alonso para que sea suplente, y aparte con unas características un poco particulares. Y había pensado en Warriors, no había pensado en un posible trade, y la verdad que sí, el trade por Oubre, que fue justamente uno de los jugadores que Shams mencionó que Golden State puede estar buscándole salida, quizá un poco ya arrepentido de lo que hicieron llevándolo, tiene mucho sentido, porque por más que el nivel de Oubre no sea el mejor ahora, quizá Pelicans puede pensar que, bueno, que sacándolo del contexto de Warriors y poniéndolo en otro contexto puede rendir un poco mejor. La verdad que este Oubre que estamos viendo es posiblemente el peor Oubre que se haya visto en NBA en los últimos años, tampoco es que, o sea, ha tenido rendimientos mejores. Puede darle un perfil un poquito más defensivo al equipo, desde ese costado es alguien que los puede mejorar, y nada, en el caso de Lonzo, lo que decía, será sacarlo y bueno, o darle o más minutos a Bledsoe ahí como base, creo que sería errado, pero sí darle más oportunidades a Alexander Walker, por ejemplo. Mismo está probando ahora el trade en el famoso trade machine, no funciona Oubre por Lonzo directamente, pero un trade que sí funcionaría luego de que la fecha permita traspasarlo es Oubre por Lonzo y por Willy Hernán Gómez, agregándolo para España, que nada. Creo que Willy, que prácticamente no está jugando en Pelicans, creo que en Warriors podría tener alguna chance de tener algún minuto más, porque la verdad que con lo corta que tiene la rotación de pivots, con un rookie como Wiseman, que ven que todavía quizá comete varios errores infantiles y todo, creo que el español podría tener un par de minutitos más.
Hombre, más que en Pelicans, seguro, es fácil que tenga más minutos. Me ha gustado, la verdad, creo que tiene sentido Lonzo en los Warriors. Yo he estado buscando un poquito para JJ Redick, que sí que es cierto que es más sencillo, porque al final pues siempre se busca tiro en la NBA y añadir tiro siempre es necesario. Por supuesto, es fácil pensar en, oye, y unos Los Ángeles Lakers, ¿no? Que les vendría, pues siempre viene bien añadir tiro, y hablamos de un tipo que en playoffs, creo que sobre todo Redick marca muchas diferencias a nivel táctico, es un jugador al que puedes esconder en defensa y los Lakers tienen las armas para esconderle. Y realmente tampoco te quita balón. Entonces, creo que sería fantástico para ellos tener a un tipo como Redick en plantilla. La cuestión es, claro, que hablamos de un contrato de 13 millones de dólares, que los Lakers pues, solo podrían igualar si meten a jugadores secundarios. Tendrían que entrar, por ejemplo, Alex Caruso y otra pieza más junto a una excepción salarial. No sé yo si es suficiente para convencer a los Pelicans, pero creo que a lo mejor un equipo como Dallas, que hemos visto ese cambio, ¿no?, de un equipo muy ofensivo a un equipo defensivo, podrían verse también muy beneficiados de la llegada de Redick, sobre todo Luka Doncic, que al final es un jugador similar a LeBron James en la creación y en el pase, y pueden ofrecer a algún jugador secundario, pueden ofrecer a Trey Burke, que está dando buen rendimiento, pero Redick es superior y con Jalen Brunson no debería tener tantos minutos, sobre todo en postemporada, y ofrecer alguna ronda con protecciones para llevarse al tirador de Pelicans.
Sí, sí, está claro que nada, lo decíamos antes, ¿no? Es un jugador que medio que encaja en cualquier equipo. Estaba revisando un poco el plantel de Filadelfia, ¿no? También a ver si había ahí algún posible traspaso.
Estoy haciendo ahora mismo eso, mirar un posible traspaso que vuelva Redick a Pelica a Filadelfia.
Sí, pero es un poco difícil, ¿no? Porque sí. Uno de los nombres podría ser Danny Green, pero no sé si tiene mucho sentido. Es cierto que Redick es mejor tirador, pero Green es claramente superior defensivamente. Y después es un plantel de los Sixers que va muy de contratos bajos a contratos altísimos que obviamente no tendría sentido traspasar. Entonces no sé si hay tanto lugar ahí, pero sí es un equipo que obviamente también lo dejó una buena imagen, vamos a decir eso, y tenía una gran química con Joel Embiid.
Sí, mismo Boston Celtics es otro equipo que, por ejemplo, revisaba que un jugador de la experiencia de Redick en un banco bastante joven les vendría bien y también les daría algo de tiro, ¿no? Que bueno, terminan jugando a veces con Ojaleye o algún otro jugador más en desarrollo que no funciona tanto, pero nada, tendrían que dar muchas piezas jóvenes por eso mismo de que tienen muchos contratos altos y contratos bajos. Ya tendrían que sumar a, por ejemplo, a Langford, Nesmith y Williams, a tres jugadores jóvenes quizá, para poder llevarse a JJ.
Pues ahí están esos rumores de traspaso de Redick y de Lonzo, que además si lo saca Charania, que tiene grandes relaciones con agentes, pues todo apunta a que ambos saldrán antes de ese 25 de marzo. Y quién sabe si incluso Lonzo, que es un jugador joven que necesita minutos bastante antes de esa fecha límite, para la que no queda tanto, porque estamos en los últimos días apurando el mes de febrero. Esto lo hemos relacionado con el traspaso de Kelly Oubre, que ya hemos comentado, ¿no? Puede salir, termina contrato. Veremos si los Warriors quieren invertir un poco a lo mejor en ese medio plazo, ¿no? Oubre termina contrato, es un jugador que evidentemente no encaja en la filosofía del equipo. Y recordemos que los Warriors tienen el pick de Minnesota de este año, aunque está protegido para los pick 1-3, entonces en el caso de que los Timberwolves se queden el pick 1, 2 o 3, se mantendrán el pick, y si es del 4 en adelante, se lo llevarán los Golden State Warriors. No sé si tenéis alguna idea más de traspaso para Kelly Oubre, porque tampoco es sencillo encontrar ahora quizás un pujante por él, pero debo reconocer que me ha sorprendido el hecho de que los Pelicans estén negociando por él, porque hablamos de otro tipo que tampoco tiene tiro exterior y que sinceramente no me encaja tampoco en ese juego porque están siendo muy lentos. Si apostasen por un juego más veloz, sí que me encajaría por su defensa, por su poder atlético, pero no entiendo que los Pelicans estén negociando un traspaso por Kelly Oubre Jr.
Yo no, la verdad que no entiendo muchas de las decisiones que han tomado los Pelicans en el último tiempo. Se habla muy bien siempre de Griffin como general manager. A mí me parece que casi todo lo que ha hecho desde que llegó a Nueva Orleans ha sido un error. Algún que otro acierto hay, pero me parece que el rumbo que ha tomado la franquicia no me parece que sea uno que vaya a llevar a demasiado buen puerto, ¿no? Desde la renovación enorme por un jugador como Brandon Ingram, que para mí no da la talla como primera opción de un equipo. El contratazo que le dieron a Steven Adams y estas negociaciones, ¿no? Creo que no me termina de cerrar nada de lo que viene haciendo Nueva Orleans, sinceramente.
Sí, igual creo que una salida justo ahora, una salida rápida de este proyecto que embarcaron para esta temporada sería algo bastante coherente, digamos. O sea, un reconocimiento rápido de nos equivocamos, bueno, buscamos salida, buscamos. Se viene un gran draft en el que si New Orleans ahora, digamos, queda fuera ya de los contendientes por los playoffs, tendrá ahí una elección interesante. Jenna Williamson, Ingram, gusto no deja de ser también un jugador bastante joven. Y bueno, puede seguir ser un poco tirar esta temporada, pero seguir potenciándose a futuro.
jóvenes tienen, están ahí, pero claro, acaban de contratar a Stan Van Gundy de entrenador, que parece chocar bastante con lo que uno debería pedirle a estos Pelicans, velocidad y electricidad. Le han firmado un contrato a largo plazo, así que veremos cómo acaba esto, porque los Pelicans, como decimos, acaban de comenzar ese rumbo que nosotros, pues, particularmente no terminamos de entender. Vamos a hablar también del otro gran nombre que sacó Charania, y es otro base que termina contrato, como es Derrick Rose, que está ahí en los Pistons, unos Pistons que han perdido a Killian Hayes, unos Pistons que, bueno, son el peor equipo de la liga, acorde a lo esperado con ellos. Y se ha relacionado ya el nombre de Rose con dos equipos, Los Ángeles Clippers y los New York Knicks. Qué bonito sería ver el reencuentro de Thibodeau y de Rose en la Gran Manzana, y ojito si se metiesen así en playoffs, con Immanuel Quickley y con Derrick Rose de bases.
Sí, y la verdad que, nada, en New York vendría muy bien, porque los Knicks están siendo un equipo que la mayoría de las noches es muy competitivo en defensa, muy sacrificado, organizado, pero que en ataque termina sufriendo la falta de puntos. Muchos equipos es cierto que lo han complicado, por ejemplo, con una zona, a un equipo que prácticamente no tiene tiradores, y que, bueno, Rose en ese caso tampoco es que sería una gran solución. Pero igual, tener un playmaker como Derrick es algo que, sobre Payton, ni hablar la diferencia que marca, o a veces termina siendo Barrett un poco ese playmaker con las inconsistencias que tiene todavía el canadiense. Así que no tengo ninguna duda de que, más allá de que ya ha tenido un paso por New York hace poco y que no fue pésimo, pero tampoco fue muy bueno, ya era un Rose en declive, quizá no dejó la mejor impresión, creo que los Knicks lo recibirían con los brazos abiertos. Un traspaso que pensé era entre Knicks y Pistons, siendo dos equipos con mucho jugador joven, con un proceso más o menos parecido, Knicks sí teniendo un poco más encaminada esta temporada, era difícil encontrar algo, pero pensé, ¿por qué no Frank Ntilikina? Que en New York no está jugando, que es un jugador joven, que digas, bueno, a Pistons no le termina de cerrar, quizá, pero bueno, tampoco pueden pedir demasiado por Rose, que es un jugador ya por encima de los 30 años, que va a ser agente libre, y que quizá con Ntilikina y quizá alguna segunda ronda, si New York está muy
desesperado por ¿quieres enviar Rose o algo? Otro base francés a los Pistons, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro, porque hay alguno que ya está, alguno está temblando ya con Killian Hayes y quieres enviarles a otro.
La relación Ntilikina, Hayes, Dumbuya es básicamente una selección francesa sub-25 que armaríamos en Detroit. Nada, entiendo que para Detroit no es el mejor escenario posible, pero quizá endulzándolo con alguna piecita más puede servir, y ya Ntilikina me parece casi hasta descartado por New York, más allá de que tuvo algún problema con lesiones y eso en esta temporada.
A mí me parece que ese trade sería, o sea, si yo fuera Detroit lo haría. Me parece que es un proyecto todavía que puede dar algo Ntilikina, más de lo que mostró en Nueva York, teniendo más confianza y más minutos. Es algo que veo completamente en el radar de los Knicks, o sea, como algo que harían. Sinceramente me parecería un error más. Yo no soy tan positivo con lo que está haciendo New York esta temporada. Sí, desde que han mejorado, pero no pensándolo a lo que puede ser su largo plazo o a lo que realmente deberían aspirar. Y para mí, sumar a Rose, o sea, si Payton está jugando, no tengo ahora el promedio, pero por arriba de 25 minutos por partido, seguro, saliendo de titular y tapando muchas veces a Quickly, estoy seguro que si llegara Rose, jugaría más de 30 minutos. Y para mí lo mejor que puede hacer los Knicks en este momento es darle la pelota a Quickly, que no estoy completamente seguro que hoy ya no sea un mejor jugador que Rose. Me parece que el novato está mostrando algo muy, muy interesante, inclusive mostrando muchísimo más de lo que había dado en Kentucky como base, ¿no? Que en la universidad jugaba más como escolta, como tirador, y acá está mostrando una capacidad para jugar con la pelota en las manos enorme, muchos recursos, mucha inteligencia, es muy vivo para sacar faltas. Sinceramente no entiendo por qué no juega más en estos Knicks, y bueno, no buscaría a alguien más que lo pueda tapar.
Sí, Payton está jugando 29 minutos por partido. Desde ese punto es cierto, concuerdo que aunque Quickly tiene que tener más minutos, pero nada, si Payton está jugando 29, no sé si Rose va a jugar realmente mucho más que eso. Creo que llevando a Derrick, hasta cuidándolo igual un poco con el tema lesiones y todo lo que tiene, que nada, Tips sabe que no va a poder darle 37 minutos por partido a Rose. Creo que dándole 26 minutos a Rose y hasta compartiendo un poquito con Quigley y todo, creo que los puede mejorar a los Knicks en esta temporada. A largo plazo, a mí Ntilikina me sigue pareciendo un jugador que, nada, no es wow, pero que quizá claramente puede ser un poco más de lo que es de la consideración que se le tiene hoy, pero me parece que Knicks lo va a dejar ir. Así que nada, antes que dejarlo ir, bueno, sumalo a Rose esta temporada y fíjate para que te alcance.
Sí, sobre todo también, al final las franquicias también están interesadas en dar buena imagen. Los Knicks trajeron hace poco un nuevo presidente de operaciones. Uy, perdón, me he ido ahí completamente a los Knicks directamente. Quería hablar de los Pistons. Facilitar una salida a Rose a un equipo donde él pueda estar más contento, eso también lanza una buena imagen en la liga, ¿no? Entonces, yo sí que soy partidario de que hagan el traspaso. No creo que les cueste mucho y creo que además sería un buen mentor para Quickly, porque ahora tiene a Peyton, que poco le puede realmente enseñar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido le puede venir muy bien y tiene ese punto de electricidad, ese punto de anotación, aunque sea un Rose en declive, creo que sería interesante. Y ahora que ha sacado el nombre de Dumbuya, creo que es totalmente off topic para lo que estamos hablando, pero se comenta poco la regresión del francés. No sabemos realmente por qué. Ha pasado a jugar esta temporada después de un año rookie en el que vimos cositas en un equipo muy malo, todo hay que decirlo. La pasada temporada estaba cerca de los 20 minutos por noche y este año baja a los 11,8. El caso de Dumbuya es bastante curioso. La otra opción es Derrick Rose a los Clippers, pero quizás es un poco más complicado de cuadrar este traspaso, aunque podría venirle bien a los Clippers ese jugador diferente en la generación. Podría ser interesante incluso buscar un cambio ahí, Lou Williams por Derrick Rose. No sé cómo podrías convencer a los Pistons, pero creo que podría también interesar a los Clippers, que les sigue faltando algo, y hemos comentado ya en más de una ocasión que su off-season, en la que hubo poco cambio, nos dejó con la sensación de que faltaba más.
Tengo una idea para convencer a los Pistons. Si los Clippers incluyen a un par de pivots en ese traspaso, como Cabenguele o Turu, que no tienen minutos, seguro que los Pistons compran el traspaso, porque si algo que nos enseñaron es que pivots de baja calidad les interesan.
Eso siempre les gusta, les llama la atención. Los pivots, ya lo vimos, se volvieron locos. Prefirieron pagarle 8 millones a Mason Plumlee a pagar 13 millones al año a Christian Wood, un movimiento que sin duda será recordado cuando termine la etapa del nuevo general manager de los Pistons, que se me ha olvidado ahora el nombre. Estoy seguro que se recordará este primer movimiento. Podría tener juntos ahora Christian Wood y Jeremy Grant, pero no es el caso. Vamos a entrar ahora, digamos, a un pool de jugadores que pueden salir traspasados a raíz de estas informaciones de Kelly Oubre, de Redick, de Lonzo, de Derrick Rose. Hemos sacado varios nombres que pueden salir traspasados, varios jugadores que podrían, como digo, salir en las próximas semanas. Uno de ellos es el caso de John Collins, a la pívot de los Atlanta Hawks, que termina contrato esta próxima offseason. Unos Hawks que ya sabemos ficharon a Danilo Gallinari en verano, un jugador que juega directamente en el hueco que ocupa Collins. Collins, que tiene al lado a Capela, que creo que a día de hoy ya es evidente que Capela es más importante para este equipo por el esfuerzo en el tablero y lo que les da en defensa, que no lo tienen en ningún otro jugador. Y aún así también pienso que el tercer jugador o la tercera referencia de este equipo tiene que ser o debe ser de Andre Hunter, que está haciendo un inicio de temporada fantástico. Así que creo que Collins va sobrando en un equipo y Gallinari está promediando 17 minutos por partido en los últimos 3 encuentros. Tiro ya una idea de traspaso. Phoenix Suns necesita más ataque. John Collins da ataque. Intentar un traspaso ofreciendo a Cameron Johnson, por mucho que me guste, junto a una primera ronda por John Collins. Phoenix tendría que apostar por su renovación y buscar en John Collins ese extra ofensivo que le está faltando a los Suns, que como digo, están entre las... Ahora han bajado, pero es un equipo que está teniendo más problemas en ataque que en defensa.
Pensás que es interesante, pero como especialista de los Suns te pregunto, ¿pensás que podrían encajar Collins y Ayton defensivamente o incluso ofensivamente en el mismo equipo?
Como especialista de los Suns, yo no haría el traspaso. Yo he traído solo la idea. No lo haría porque creo que Cameron Johnson va a tener un desarrollo muy importante en este equipo. Y porque tampoco termino de ver a John Collins como un jugador de gran contrato en la NBA actual. Es decir, tiene carencias defensivas enormes y no ha mostrado mucho progreso por ahí. Se ha ido más al triple y ahí ha demostrado que es un buen jugador. Pero tanto como para meterle un contrato de 25 millones, que es lo que va a pedir, yo personalmente no le metería esos 25 millones, pero luego sabemos que las franquicias hacen lo que quieren y luego hay jugadores que sorprenden y no esperas nada de ellos y una franquicia apuesta fuerte y salen bien. Pero es cierto que el fit Collins-Aitons generaría dudas, pero por otro lado sí que me gustaría el punto de Phoenix está tirando mucho de tres y a lo mejor cuando no esté Ayton, falta un 5 suplente, puede actuar Collins de 5 con Jay Crowder al lado y tratar de que Collins sea un jugador por el que pase mucho el balón por las manos.
Sí, creo que, a ver, sería una muy buena combinación de pick and roll con Chris Paul, de hecho ya lo es con Trae Young, es una de las mejores duplas, a pesar de que quizás la química entre ellos, al menos esta temporada fuera de la cancha, no parece ser la mejor, por algunas noticias que han salido, pero sí me parece, creo que Atlanta va a terminar traspasando a Collins, y es algo que me parece que se lee bastante claro desde sus movimientos, incluso de la pretemporada, ¿no? Ya desde el momento en el que ficharon a Gallinari, sumando a que ya tenían a Capela, a Hunter, a Reddish, creo que quedaba claro que Collins era el que no terminaba de encajar, ¿no? También se le vence el contrato, eso es importantísimo. Así que creo que si hay que apostar por algún traspaso que va a terminar sucediendo de jugadores importantes, creo que el de Collins hoy está como está lo más arriba de la tabla, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco difícil encontrar un equipo, porque está como esa disyuntiva de, bueno, es un jugador joven, es un jugador importante, que no termina de ser una estrella, y que a la vez es un aspiring. Entonces, ¿cuánto podés dar por un jugador así? No sé, hay que ver si algún equipo quizás un poco desesperado por encontrar esa figura joven no termina dando un poquito más de lo debido.
Sí, hay dos equipos del este en los que pensaba ahora que, nada, habría que terminar de ver cómo encaja, pero hasta tienen varios contratos de ese monto para dar algo, o quizá algún pick. Charlotte y Orlando. Creo que Charlotte y Orlando son dos equipos que ofensivamente podrían necesitar esa cuota de anotación que te da Collins, también de tiro y todo, pero nada, sabríamos que son equipos que si lo llevan es para hacer después una apuesta realmente fuerte de renovación, y como decía Juan, si Collins hoy viene y me pide 20 o 25 millones por año, lo saco corriendo. Pero nada, son quizá equipos a los que no terminaría de descartar del todo. Orlando tiene muchas piezas ahí para cambiar, la verdad es que también muchas están lesionadas, entonces hay que ver a Atlanta cuánto podría gustarle eso, pero son quizá dos equipos que podrían estar en el radar.
Lo de Charlotte me parece interesante, me parece que encaja bien ahí, es un equipo que necesita un interno con puntos, creo que no debe haber una rotación de pivots más limitada ofensivamente que la de Charlotte, sobre todo cuando titulariza a Biombo y después con Zeller, me parece que nada, es cierto que Collins tiene deficiencias defensivas, pero sería un equipo realmente ofensivamente con Lamelo, con Rozier, con Hayward y con Collins, lo saco a Graham porque no parece meter una pelota este año, con mucho potencial anotador, ¿no?
Sí, la verdad que revisando los contratos, salvo Hayward, Rozier, Zeller y bueno, y Lamelo que no lo van a tocar, del resto podrían dar a cualquiera y cualquiera encajaría por Collins, que aparte es un jugador que es complicado traspasar por esto de que cobra solamente 4 millones, entonces quizá equipararlo con algún jugador de su nivel es difícil, pero Charlotte después tiene ahí 1000 nombres, el que quiera elegir a Atlanta se lo pueden dar.
Pues ahí está un poquito la situación de John Collins, que como decimos, tiene pinta de que va a salir en los próximos meses. Vamos a ir con otro de los temas más calientes de los últimos días, como es qué van a hacer los Brooklyn Nets, porque es evidente que va a haber más movimientos, han traído solo a Norbert Pell, pero faltan cosas. Ha sonado Jabal McGee. Yo creo que coincidimos todos en que un traspaso de Jabal McGee a los Nets tiene muchísimo sentido, que pueden hacerlo además de forma sencilla, dado que ahora los Cavaliers tienen a Jarrett Allen, a Larry Nance, Andre Drummond, tienen exceso de jugadores interiores. Es un jugador McGee de bajo salario, 4 millones, y con pues alguna segunda ronda pueden convencer fácil a unos Cavaliers que de hecho recibieron una segunda ronda de los Lakers para hacerse con Jabal McGee y que ellos pudieran firmar a Marc Gasol. Creo que eso tiene mucho sentido, el traspaso de Jabal McGee. Aún así me faltaría más para los Nets. Y sobre todo salió, y así podemos reírnos un poquito, que los Nets estaban interesados en Kevin Love.
Sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo desde ningún punto de vista lo de Kevin Love. Me parece que si hay algo que no necesita es otro jugador ofensivo. Más allá de que Love es un jugador que no necesita la pelota en las manos. Puede cumplir un rol de tirador tipo Joe Harris, pero con otra altura, ¿no? Pero defensivamente es un jugador enormemente limitado. Si vos me decís, bueno, vas a conseguir a Kevin Love para ser suplente, jugar 20 minutos por partido con un contrato más o menos bajo, Bueno, creo que puede ser un jugador interesante para cualquier contendiente. Ahora, este contexto del contrato de Love, más sus problemas físicos, más la debilidad defensiva que ya tiene el equipo, no lo termino de ver por ningún lado, la verdad.
Sí, no, o sea, basquetbolísticamente ya dentro de la cancha es una pieza que no termina de encajar y que es todo lo contrario de lo que necesita Brooklyn prácticamente. Y aparte, de nuevo, en el tema contratos, a cualquiera de los tres monstruos que están en Brooklyn hoy no se van. Después, mucho jugador de contrato mínimo de 1 millón y eso, que para cambiarlo por Love, que cobra unos 31 millones, es imposible. Y las únicas tres piezas que quedan son Harris, Dinwiddie y Jordan. Con Dinwiddie lesionado y Harris y Jordan, que quieras o no, Jordan es hoy por hoy el único pívot del equipo, y Harris es una pieza que se ha mostrado siendo bastante importante en la rotación, no tiene ningún tipo de sentido cambiar. O sea, hacer Harris y Jordan 2x1 por Love, ¿para qué?
Yo, si tuviera que apostar por un jugador o por un interno que más o menos cobra por eso, que no sé cómo lo conseguirían igual, pero ponele que hicieran la ingeniería para conseguir un jugador así, iría más por Al Horford. Me parece que sería totalmente un jugador de su declive. Le daría mucho a este Brooklyn. Cobra más o menos lo mismo que Love, 27,5 millones, la misma extensión de contrato. Si hay alguna manera en la que pueden conseguir a Love, creo que tendría más que... Aclaro que no la veo. Aclaro que tendría, me parece que tendría más sentido buscar a Horford.
Totalmente.
A mí me gustaría mucho, no creo que lo vayan a hacer, porque además Cleveland no creo que esté interesado, pero Larry Nance Jr. Me encajaría de maravillas en estos Nets para jugar. Al final no jugarías small ball, pero tener a Durant y a Nance Jr. juntos te permite tener tamaño, te permite también tener tiro de tres, poder atlético. Es un jugador que me encajaría mucho, está haciendo la mejor temporada de su carrera y se comenta poco, está a un gran nivel Larry Nance este año con los Cavaliers. Así que, bueno, me gustaría, no creo que lo vayan a conseguir, pero ahí está. Los Nets, vamos a ver qué hacen. Lo de McGee es posible que lo completen en las próximas semanas, como decimos, tiene todo el sentido. Y tienen ahí 5 millones que les ha dado la NBA por la lesión de Spencer Dinwiddie, así que veremos cómo los utilizan, porque necesitan añadir rotación. Relacionado con Cleveland Cavaliers, que están relacionados con los Brooklyn Nets, por supuesto, ¿qué pasa con Andre Drummond? Ha llegado Jarrett Allen, están los dos ahora mismo en la rotación. Parece cuestión de tiempo que Allen se imponga totalmente a Drummond, si es que no lo ha hecho ya. El año pasado le vimos salir de Detroit por un saco de pipas, literalmente. ¿Le vamos a volver a ver este año de nuevo a Drummond saliendo a otro equipo por otro saco de pipas?
Drummond, la verdad que está teniendo un mejor rendimiento que el que daba en Detroit, pero nada, me parece que pensando a futuro y todo, y hasta en rendimiento actual, porque estamos hablando igual de un Cleveland que, si sigue jugando así, hasta tendrá su chance de jugar un play-in y todo, pero me parece que nada, que la apuesta tiene que ser Allen. Drummond tendrá que salir. Es un jugador que encima con un contrato expiring, el tema es que nada, de nuevo, son 28 millones. Hay que ver qué tipo de movimiento hacen. Probablemente se vaya McGee y probablemente sea Brooklyn, que hasta les puede dar quizá a Landry Shamet, que es un jugador que de pronto quedó fuera del equipo en los Nets y que a Cleveland le vendría bien, por ejemplo. Pero en el caso de Drummond, sí, tendría toda la lógica. La cuestión es encontrar un equipo en el que encaje, porque no deja de ser aparte un jugador con sus características bastante especiales para la NBA actual.
Sí, está jugando bastante bien para lo que puede ser su nivel habitual. Sigue siendo un pivot que para mí es bastante deficiente. Incluso lo veo, más allá de que está teniendo una buena temporada, lo veo bastante fuera de forma en algún sentido, por no decir que está gordo. Así que nada, cobra también, ya te digo exactamente, 28,7 millones de dólares esta temporada. Es difícil encontrar un traspaso posible para, además, un jugador que se vence el contrato. Imagino que Cleveland aceptaría básicamente cualquier oferta, ¿no? Cualquier oferta que incluso los deje con un pick de segunda ronda o algo así, porque está claro que no van a buscarlo, imagino yo, que van a buscarlo en la agencia libre teniendo a Jarrett Allen, al menos no con un contrato alto. Entonces, supongo que Cleveland va a aceptar prácticamente cualquier oferta, el tema es que no sé si va a llegar alguna oferta por él.
Yo haría un traspaso si fuese Charlotte Hornets, lanzándome a por Drummond. Tendrían poco que perder, están funcionando bien. El asunto, claro, es que no tienes como Cleveland esa temporada extra de probarle y de ver cómo funcionaría antes de meterle dinero. Por otro lado, Charlotte tampoco tiene mucho espacio salarial. Creo que ahora mismo hay más jugadores pidiendo dinero que realmente equipos que tengan dinero para darlo. Así que a lo mejor luego Drummond no puede firmar el dinero que él espera o que ha firmado en anteriores contratos, sobre todo porque no tiene el caché que tenía antes cuando era un All-Star. Pero creo que Charlotte sí que puede cerrar un traspaso alrededor de Cody Seller. Tienen ahí 16 millones en Seller, Drummond son 28, tendrían que añadir algo más. También tienen el expiring de Bismack Biyombo, y si meten varias segundas rondas, no veo por qué va a decir que no Cleveland, y pueden utilizar a Biyombo de aquí a final de temporada como especialista defensivo para los pocos minutos que no esté Allen, que no esté Larry Nance, que no esté Kevin Love, que no esté Taurean Prince. Así que ahí dejo esa idea de Charlotte lanzándose a por Andre Drummond. Y podemos hablar un poquito también de la situación de Zach LaVine, porque es cierto que ha mejorado, es un jugador que ha mejorado mucho, este año está a un gran nivel, tiene un contrato que podemos catalogarlo como ganga debido a su rendimiento, está en 19,5 millones de dólares esta temporada y todavía la próxima. La cuestión es que es un jugador, yo creo, que de los que más debate alberga, ¿no? Si lo puedes tener o no en tu equipo y desarrollar al resto, si lo puedes tener o no en tu equipo y ganar. ¿Qué ocurre con Zach LaVine? ¿Qué ocurre con los Bulls? Y sobre todo, si le interesa a la franquicia quedarse al jugador o aprovechar este momento de gran valor ahora para sacarle y buscar algo a cambio para el proyecto.
Definitivamente esto sería como en la bolsa, ¿no? Venderlo en el pico más alto de precio. Cual. El momento para vender a LaVine es ahora, si lo quieres vender. Ahora, el punto es que me parece que Chicago, de nuevo, siendo otro equipo que ahora empezó a ganar un poquito y que su aspiración claramente en esta temporada era poder decir, bueno, estamos al menos entre los 10 primeros, somos competitivos en el este y podemos llegar a aspirar a una plaza de playoffs, todo está dependiendo de LaVine, la verdad. O sea, Chicago sin LaVine sería un equipo de muchas menos victorias y un equipo de fondo de tabla. ¿Y cuánto puedes llegar a sacar por saco hoy? Si te dan algo, seguramente sea apuntar a algo más a futuro. No termino de ver que se vaya a cerrar una salida de LaVine de Chicago, más allá de que seguramente habría equipos interesados y de que el rumor va a correr, pero no termina de ser algo que termino de verlo como muy, muy concreto.
A mí hay un equipo pensando un poquito dónde podría encajar, ¿no? Más que mirando el tema de los números de contrato. Creo que en los Pelicans sería un equipo, veníamos hablando, ¿no? De una de las decepciones y demás. Necesitan otro jugador, otro guardia que pueda crear con la pelota en las manos. Es un equipo que tiene a Bledsoe y Alonso, que deben ser de los bases menos peligrosos, al menos de los titulares, para jugar ofensivamente como anotadores. LaVine les daría eso sin ser la primera opción. Creo que incluso sería la tercera opción detrás de Zion y Brandon Ingram, que es un rol en el que se puede adaptar bastante bien. Mirando un poco los planteles de ambos, creo que Eric Bledsoe tendría que estar. Es un jugador que particularmente no me gusta para nada, pero quizás Chicago... encaja mejor con Cody White que LaVine, eso seguro, porque Bledsoe es un buen defensor, o muy buen defensor, y Cody ni LaVine lo son. Quizás si metes a un Jackson Hayes también en ese traspaso, ahí podés tener algo. El tema de Jackson Hayes parecería ser también algo que los Pelicans no tienen del todo claro, ¿no? Porque si le dieron 3 años de contrato a Steven Adams, evidentemente no es que piensan que Hayes va a dar un salto de calidad enorme. Entonces tampoco es que creo que estaría fuera de discusión un traspaso. A Chicago quizás le vendría bien un pivot defensivo como Hayes pensando a futuro, así que ahí podría haber algo entre Pelicans y Chicago.
Y eso liberaría también espacio para Billy Hernán Gómez, así que son todo buenas noticias. Yo estaba antes empeñado, os lo he dicho antes de empezar, en buscar un traspaso de Zach LaVine a Filadelfia, y he estado tocando un poquito. Zach LaVine a los Bulls por Danny Green, Tyrese Maxey, la primera ronda de 2022 y la primera ronda de 2026. De esta manera, Filadelfia, es cierto que perdería a Danny Green, la baja de Maxey no me parece preocupante, pero creo que añadirían un jugador que les da puntos sobre bote de aquí a final de temporada, sobre todo pensando en playoffs. No sé cómo lo veis.
La verdad que con ese traspaso lo terminaría de asentar a Filadelfia como un fuerte candidato. O sea, lo mismo, sin ser LaVine, un jugador que me vuelva loco. Pero no, es que no perderían demasiado en ese caso.
Sí, yo creo que es un poco... Me parece que es un poco retrasar el rendimiento defensivo del equipo. Creo que Curry se ha ganado la titularidad y jugando al lado de Ben Simmons. Sinceramente, no sé si en el rol que cumpliría Lavin en el equipo, no digo que sean jugadores similares, pero en el rol que cumpliría Lavin en Filadelfia, no sé si daría muchísimo más que lo que da Seth. Obviamente daría más, es un mejor jugador, pero no sé si eso es exactamente lo que necesita Filadelfia hoy, sobre todo porque no termino de confiar defensivamente en Lavin. Creo que Maxi es un jugador que ha mostrado algunas cosas interesantes, pero tampoco tiene un potencial tan alto. Sí, lo que me hace un poco más de ruido es dar dos primeras rondas por Lavin, ¿no? Quizás una primera ronda, más allá de que van a ser primeras rondas bajas, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, sí, creo, encajaría bien. O sea, Filadelfia en un sentido necesita también puntos de base, ¿no? En ese sentido, sí.
Sí, lo fuerte sería ahí las primeras rondas, porque nada, es básicamente tirarte con todo, con Embiid, Simmons, Lavin, Tobias y todo, hasta por el título. O sea, a buscar todo ahora. Pero nada, obviamente habría una merma en el rendimiento defensivo, pero creo que más que nada lo que le daría Lavin a los Sixers es el hecho de tener un segundo jugador, más allá de Embiid, que es un pivote y es muy distinto, al que darle la pelota y por el que confiar en ataque, más que nada quizá en situaciones de playoff y todo. Lavin, la verdad que no lo hemos visto jugar en esas situaciones, porque nunca ha llegado, pero sí. Me parece que en ataque es un jugador con muchísimos más recursos y mucho más agresivo y confiable que vencimos.
Al final le hemos tenido en unos Timberwolves muy malos y en unos Bulls en absoluta reconstrucción desde el traspaso de Jimmy Butler en el que él estuvo. También sería aquí, entiendo, apuesta de Filadelfia. Yo solo lo tiro la idea. Sería, entiendo, apuesta de Filadelfia para ver qué tal funciona en un contexto más competitivo, también sin menos balón en las manos y teniendo que, evidentemente, le tendrían que pedir mucho más en defensa. Vamos a hablar de Houston, porque Houston tiene sobre todo a PJ Tucker. Yo creo que es un jugador que le veremos salir, está jugando menos esta temporada y yo creo que podíamos, se hablaba evidentemente de Harden, pero creo que podíamos relacionar a inicios de temporada la situación de Harden y de Tucker a nivel de que los dos querían salir. Evidentemente Harden es la estrella y recibe los focos, pero PJ Tucker creo que es un jugador por el que tienen que estar llamando todos y cada uno de los contenders de la liga, sea cual sea su posición, Lakers, Clippers, cualquiera de ellos, porque puede funcionar con otro pívot al lado, puede funcionar como único pivot y lo hemos visto. No sé, yo la verdad, uno de los mejores tiradores que hay en la NBA desde las esquinas, siendo todo un veteranazo, un stopper, yo siendo cualquier equipo me tiraría de cabeza por PJ Tucker, que además no creo que Houston vaya a pedir un precio elevado por él.
Totalmente, es un expiring, entonces eso también, lo que venimos hablando, obviamente le va a bajar su valor de mercado y Houston no puede pretender algo tan alto. Y me parece que es un jugador que, como decías vos, Nacho, encaja en cualquier equipo, básicamente, cualquiera de los 30 equipos o de los otros 29 equipos que no son Houston. Tucker puede darle algo importante porque se adapta a cualquier situación, ¿no? Es un jugador completamente versátil, tiene un contrato interesante, nada más de 7,9 millones, entonces creo que es otro, lo que decía antes de John Collins, de los muy probables que sean traspasados, creo que Tucker también está ahí arriba en la lista. Denver es un equipo que me parece que sería interesante. No pensé un traspaso, pero desde el encaje creo que sería interesante porque los Nuggets claramente necesitan un salto de calidad defensivo y un jugador que les dé un poco de lo que le daba Jeremy Grant, quizás un poquito todavía mejor, ¿no? Un poco más allá de que Grant ha demostrado en Detroit que era mucho más de lo que se veía. Entonces ahí me parece que puede haber algo también.
Y Tucker es todo lo que necesita Denver. De hecho, aunque Grant hoy demuestra en Detroit que puede hacer más, para lo que necesita Denver en playoffs, con un jugador de esa experiencia, de ese tiro exterior confiable desde las esquinas, desde la defensa, desde la versatilidad, desde el rebote, desde todo, creo que Tucker es un jugador perfecto para los Nuggets, que tendrían que buscar la forma. No sé si lo podrían hacer o no, por contratos también. Quizás se les complique, pero tendrían que buscar cualquier manera de fichar a PJ Tucker para reforzar el equipo, porque es justamente la única pieza creo que le falta a Denver para poder aspirar a dar un saltito más, es todo lo que tiene Tucker.
Creo que también aquí los Clippers, que es un equipo que a nivel ofensivo han demostrado, creo que hay un verdadero cambio este año con Tyronn Lue, están tirando más de tres, creo que se ve un equipo más fluido y el cambio de Ibaka les viene muy bien. A nivel defensivo sigue habiendo dudas con el equipo, y creo que PJ Tucker encajaría muy bien porque plantean casi todo quintetos pequeños. Es cierto que Zubac tiene bastantes minutos y es un jugador que aporta, pero sobre todo pensando en un posible emparejamiento con Lakers, vas a tener un problema Dices, vale, perfecto, Ibaka con Anthony Davis, pero entonces cuando LeBron James penetra canasta e Ibaka tenga que saltar a la ayuda, como pasó en el estreno de temporada, ¿quién cubre a Anthony Davis? Creo que sería muy interesante tener ahí a PJ Tucker, cobra 7,9 millones, Lou Williams está en 8 millones de contrato y Vika Zubac está en 7 millones de contrato, así que sería fácil para los Clippers cuadrar un cambio a pelo y meter alguna ronda para endulzar el movimiento y meter a un Tucker que les vendría de maravillas de cara a playoffs.
Creo que Tucker tiene algo que muy pocos otros jugadores tienen en la liga y que es clave en esta temporada en especial, o en este contexto de la NBA en especial, que es el hecho de poder defender tanto a LeBron como a Anthony Davis. No sé cuántos jugadores hay en la NBA que pueden hacerlo. Puede irle mejor, puede irle peor, pero uno puede sobrevivir o vivir con una serie de playoffs en la que tiene a Tucker defendiendo a cualquiera de los dos. De nuevo, no sé cuántos jugadores pueden dar eso, entonces creo que eso le va a subir bastante su cotización, digamos, en este mercado, sobre todo si los Rockets están medio en el fondo de la tabla y es obvio que lo van a traspasar.
Sí, es que mismo si lo ponen en el mercado, la verdad que debería haber varias ofertas. O sea, debería subir el precio. Solamente la demanda que va a haber debería subir el precio para él.
Lo único que espero es que no acabe en Minnesota Timberwolves, que ya se rumoreó posible salida de Tucker a Minnesota por su terrible defensa. Pero no me gustaría ver a Tucker, la verdad, terminando su temporada en Minnesota. Le quiero ver en un candidato y que le veamos en playoffs. Llegamos a los últimos puntos. Creo que tienes por ahí, Juan, una idea de traspaso para Michael Porter Jr.
Sí, tengo una idea. La voy a compartir. Todavía la estoy pensando ahí. No estoy convencido, pero bueno, quiero ver qué me parece. Porque creo que la situación de Porter, en algún sentido, algo tiene que hacer Denver, porque es un jugador obviamente muy talentoso, pero que hoy no tiene lugar en el quinteto titular, ¿no? Más allá de que viene de un partido que fue completamente decisivo desde el banco, metiéndole 30 puntos a los Mavericks, tener un jugador así con ese talento como suplente y que defensivamente creo que no termina de ser la pieza que necesita al lado Jokic ni Murray, bueno, hace que uno pueda imaginar un traspaso. Y pensaba qué equipo necesita un jugador así, ¿no? Un jugador con tanto poder anotador y quizás con algunos problemas, con problemas defensivos. Y pensé en Memphis. Me parece que los Grizzlies, y digo que no estoy convencido porque no sé si los Grizzlies harían este movimiento, pero un Jaren Jackson por Michael Porter Jr., quizás metiendo algunas otras piezas ahí, me parece que sería interesante. Al menos del lado de Denver creo que sería, Jackson Jr. me parece que sería un jugador ideal para jugar al lado de Jokic, porque ofensivamente puede cumplir el rol de tirador a pie firme, y defensivamente es un jugador que da una buena cantidad de tapas, es muy bueno protegiendo el aro, pero también puede salir al perímetro a defender, ¿no? Y la debilidad que tiene defensivamente, que es que es un muy mal rebotero para su altura, sí. Jokic es de los mejores, tiene problemas defensivos Jokic, pero como rebotero es realmente muy bueno. Entonces me parece que esa podría ser una dupla muy interesante. Y desde la óptica de Memphis, bueno, apostar por un Porter que tiene un potencial más alto que Jackson, ¿no? Está claro, quizás Jackson hoy es un jugador más sólido, más seguro, pero no sé si tiene un potencial de superestrella como si tiene Porter.
Totalmente, creo que sí, es un traspaso que si no se termina de hacer es porque los dos equipos pueden tener quizá una confianza más por arriba de la que deberían sobre sus propios proyectos, tanto Denver sobre Porter como Memphis sobre Jackson, y terminarían evaluándolos un poco de más. Pero por encaje, creo que sí, que a cada uno le vendría bien la situación contraria a la del otro.
La verdad que tiene bastante sentido el movimiento y vamos a terminar con el plato fuerte después de esta idea de Michael Porter Jr. a Memphis como acompañante de Ja Morant, que es uno de los jugadores que posiblemente ahora mismo se sienta más frustrado con la situación de su equipo, como es Bradley Beal. Le estamos viendo a un nivel altísimo esta temporada. Ya la pasada cargó con todo el peso ofensivo de unos Wizards, donde no estaba John Wall, donde se habló mucho de su posible traspaso. Y este año que llega Russell Westbrook, casualidades o no de la vida, evidentemente parte de la relación ahí, el equipo es un desastre. Russell Westbrook ha salido la estadística antes, estamos a miércoles, lleva los mismos puntos que tiros esta temporada, 163 puntos en 163 tiros, un dato absolutamente horrible de la temporada de Westbrook, y Bradley Beal le hemos visto muy frustrado en el último partido. la realidad es que los Wizards tampoco tienen margen para darle más a Bradley Beal a corto plazo para convencerle, ni a corto ni a medio, y Westbrook no hablamos de un tipo joven tampoco, ni al que las lesiones le hayan tratado bien en los últimos años. Yo tengo por aquí una idea para Dallas Mavericks, pero queremos ver a Bradley Beal en un contexto competitivo.
Queremos verlo claramente en un contexto competitivo, como lo supo tener en algún momento y llegó, creo que hasta una final de conferencia, semifinal me parece, de conferencia con Washington.
Que la pierde 4-3, ¿no?
Sí, contra claro, Boston sí, fue, ¿no? Con Boston, Isaiah con Thomas, Boston. ¿No? Ahí.
Exactamente. Pero sí que en los últimos años no ha sido, obviamente, ese equipo Washington, y me parece que ya llegó a un punto donde creo que la situación no da para más, ¿no? Ni desde Washington retener a Bill sin demasiado sentido, porque la realidad es que hoy está último en el este, o sea, tampoco es que te está permitiendo ser un equipo demasiado competitivo o nada competitivo. De hecho, es bastante, cuenta bastante la historia que los partidos que Bill anota 60 puntos, 50, aún así pierde, ¿no? Creo que eso lo dice todo de un emparejamiento de Bill con los Wizards que no es el mejor. Y desde la óptica de Bill, tampoco tiene sentido seguir en un equipo que no te está dando nada, ¿no? Que está desperdiciando tus mejores años. Dallas es interesante. Yo creo, no lo termino de ver este traspaso, porque no creo que Washington lo aceptara. Pero me parece que Milwaukee tiene que hacer todo lo posible por conseguir a Bradley Beal. Creo que es el jugador que necesita al lado de Giannis. Es el jugador que puede ponerlos quizás como el máximo candidato al título. Porque nada, se complementaría perfecto con el griego. No sé si Washington aceptaría algún paquete que incluya o a Jrue Holiday o a Chris Middleton, pero si al menos si fuera Milwaukee haría el intento, haría todo lo posible, daría todo lo que fuera necesario por conseguir a Bill.
Sí, la verdad que el encaje de Bill al lado de Giannis me parece que sería fantástico. Ni hablar si encima, al menos no sé si, bueno, sí, o Holiday o Middleton, ya con quedarse con cualquiera de los dos, Bill y Giannis, Milwaukee tendría mucho para los playoffs. Pero yo pensé en otro equipo del este para llevarse a Bill, uno en el que se ha rumoreado y se ha hablado de que había un cierto interés de la franquicia para contratarlo, y es Miami Heat. ¿Con qué podría seducir Miami Heat a Washington para que le dé a Bradley Beal? Con un jugador que es una versión, por ahora, mucho más light de Bradley Beal, pero que apenas tiene 20, 21 años, que es Tyler Herro. Sería Herro por Beal, como con dos contratos tan distintos, habría que suavizarlo. Miami, la verdad, es que tiene mucho contrato de relleno para poder tirar en cualquier traspaso, sea Iguodala, sea Olynyk, sea Meyers Leonard, lo que prefiera Washington, pero Miami podría hacerlo sin ningún problema y hasta agregar alguna ronda de draft. Pero es que la verdad creo que Miami, con Butler, con Dragic, con Adebayo y con Bill, que es nada, una versión mucho más consistente y mejor de lo que te puede dar Herro, y que hasta igual no deja de ser también un jugador bastante joven todavía, es un jugador de 27 años con varios años buenos por delante y con un contrato ya extendido y todo. Nada, me parece que para Miami sería una oportunidad muy buena de apretar el gatillo y tratar de mejorar un poco más lo que fue la campaña pasada y volver a las finales.
Yo en mi caso para Dallas, al igual que hice con Lavin, lo del tema de añadir rondas me he intentado guiar con los últimos grandes traspasos de estrellas, que al final suelen sentar un poco las bases de las rondas que tiene que dar el siguiente equipo para dar picks por una estrella. Y yo sinceramente creo que por Bradley Beal se van a tener que dar bastantes rondas. No digo nivel James Harden, porque al final tú entiendes también que tu equipo, el equipo que recibe a Bradley Beal, se supone que espera ser muy competitivo, pero hombre, yo entiendo que por Bradley Beal vas a tener que dar bastantes rondas. Yo en el caso de los Dallas Mavericks he metido a Tim Hardaway Jr. como la pieza para cuadrar salarios, tiene que estar sí o sí en el movimiento, y he metido a dos jóvenes prácticamente inéditos en la temporada como Tyrell Terry y Josh Green, que bueno, para unos Wizards que no van sobrados de talento, les puede venir bien, les tendrían que dar oportunidades, evidentemente, a lo mejor dinamitar y mover a Westbrook, la cosa es que no lo vas a poder hacer, pero dos jóvenes que creo que serían interesantes para ellos, y luego meter tres primeras rondas del draft, porque además entiendo que Dallas, con un trío como Luka, Billy Porzingis, que sería uno de los más grandes de la liga, hablaríamos de un equipo top 4 del oeste. Por lo tanto, picks altos siempre que no se lesione el letón, y he metido las primeras de 2022, 2024 y 2026. Es cierto que la de 2025 la tienen ya traspasada, pero claro, es que Bradley Beal en Dallas Mavericks al lado de Doncic, y sobre todo con cómo están sabiendo utilizar sus efectivos, que si el año pasado fueron el ataque más eficiente de la historia con lo que tenían, no me quiero imaginar lo que podrían hacer descargando a Bradley Beal, poniéndole al lado de Luka Doncic, y que Doncic tenga a Beal de escudero, por así decirlo. A mí, la verdad, me encantaría ver a Bradley Beal en Dallas, y es la estrella, digamos, un poquito por debajo, siendo un nivel, evidentemente, All-Star, que deseo ver al lado de Doncic.
Sí. Beal sería un encaje espectacular al lado de Doncic. Es el tipo de anotador que Luka necesita al lado. Y la verdad es que nada, más allá de que Washington está en un rendimiento terrible como equipo, Beal hasta ahora en los 12 partidos que jugó la temporada anotó siempre de 25 puntos para arriba. Desde Michael Jordan en 1988, que no sucedía que un jugador arranque una temporada con semejante ritmo anotador. Nada, o sea, me parece que cualquier equipo, sea un contendiente de primera línea como Milwaukee o como Miami, o un equipo de un pasito más atrás como Dallas, tiene que verse tentado por poder sacar a un jugador en esa situación. Y a su vez Washington, como dijeron, ya me parece que no tiene mucho más sentido seguir remando en este camino. Veremos en 2 o 3 semanas cómo están, las sensaciones que van a seguir en el fondo del este. Les quedará Russell Westbrook ahí clavado con su contrato de casi 50 millones dentro de 2 años. Pero nada, ya van a tener quizá un muy buen pick en el próximo draft. Tienen algún que otro jugador joven como Hachimura o Adilla de segunda o tercera línea, pero para empezar a ir pensando un poquitito en una reconstrucción. Y nada, eso, y seguir potenciándolo.
¿Quién piensan que diría que no en un traspaso de Bradley Beal por Ben Simmons? Uf. ¿Alguien diría que no?
Hombre, yo creo que diría antes que no Washington, porque yo entiendo que para Filadelfia sería un traspaso maravilloso. Sí, maravilloso.
Claro. Sí. Sí. Y Westbrook y Simmons juntos, habría que tener mucha paciencia para ver esos partidos.
Eso sería
difícil.
Sería incluso peor que lo que podría haber hecho Houston si hubiese enviado a Harden a Filadelfia y si hubiesen traído a Simmons, juntar a Simmons y Wall. Muchísimo peor juntar a Simmons y Westbrook, porque al final tienes a Abdilla por el medio, tienes que es un jugador que necesita la bola, Hachimura, que es de media distancia. Vamos, si le ofrece eso, si le ofrecen eso a Filadelfia, está Daryl Morey dando saltos de alegría, vamos.
Sí.
Sería, bueno,
en Estados Unidos, wishful thinking.
Sí.
Washington sería el peor equipo de tiro de 3 puntos de la liga, por lejos.
Sí.
Y además seguramente estarían entre los que más tiran, porque Westbrook sigue tirando. Es una cosa fascinante, lo estaba mirando antes. Es posiblemente el peor tirador de volumen desde el triple de la historia de la liga, Russell Westbrook. Es una cosa de locos que no ha solucionado ni él ni sus equipos. Evidentemente no todo es responsabilidad de Westbrook. Creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante potente. Estamos ahí apurando la hora de podcast, pero hemos hecho un buen repaso a la situación del mercado. Como digo, realmente no queda tanto. Vamos a entrar ya en febrero y ahí quedará un mes y 25 días. Así que no queda tanto. Empezaremos a ir viendo movimientos y los rumores irán aumentando durante las próximas semanas. Así que aquí tenéis esta pequeña primera guía, pequeña primera introducción a lo que pueden ser los traspasos de la NBA en este 2021.